Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 15 minutos de la mañana del viernes 1 de abril, Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, que en ello estamos, pero también Día Mundial de las Orejas. La oreja o pabellón auricular es la única parte visible del aparato auditivo y su función es captar las vibraciones sonoras y redirigirlas hacia el interior del oído. Con las orejas ocurre lo mismo que con las huellas digitales, no hay dos personas que las tengan iguales. Y sobre esta parte de nuestra anatomía ha habido muchas creencias. Una de ellas estaba muy extendida entre los antiguos griegos, adoradores de Mnemosima, que era la personificación de la memoria, a la que se le ofrecían orejas de plata como regalo. Se suponía que ella te avisaba con un zumbido en tu oreja derecha si un amigo hablaba bien de ti y con un zumbido en la izquierda en el caso de que tus enemigos estuvieran poniéndote a caldo, que es una creencia o una superstición que todavía continúa entre nosotros. Hay otra que también hemos adoptado de otras culturas, que es la de tirarnos de las orejas en los cumpleaños, que es una tradición, que lo sepáis, oriental. Los orientales están plenamente convencidos de que cuanto más largas tengas las orejas, la persona es más sabia. Esto tiene una base real y es que junto con la nariz, las orejas son la única parte del cuerpo que nos sigue creciendo durante toda la vida. Se supone que cuantos más años tienes, pues más sabiduría has adquirido. Pero ellos, los orientales, que no sabían antiguamente lo del crecimiento, pensaban que era al revés, que si las estirabas te volvías más listo o más sabio. Por eso estiraban las orejas para desear a la persona que cumplía años una vida próspera y llena de sabiduría. Ya ves, las orejas, cuanto más grandes, mejor.
El precio es muy mal, pero no tenemos otra.
20 pavos más casi en depósito para hacer los mismos kilómetros.
Es un dinero importante cada vez que llenas el depósito.
Y con estos precios tan altos que hay y la inflación tan grande que hay, pues el salario no alcanza.
Esto es lo que venimos escuchando desde que la gasolina y el diésel empezaron su escalada hace ya unos cuantos meses. Desde hoy se supone que hay rebaja porque entra en vigor la medida adoptada por el gobierno por la que el Estado, es decir, todos con nuestros impuestos, vamos a asumir 15 céntimos por cada litro de combustible y las empresas petroleras harán lo mismo con otros 5 céntimos más. El problema es que los propietarios de las gasolineras no saben todavía ni cuándo ni cómo se les va a bonificar esos 20 céntimos que en principio parece que tienen que adelantar ellos. Víctor García Nebreda es secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid y en unos minutos va a estar aquí con nosotros. Y es viernes, así que hay alguien que viene a demostrarnos que los alcaldes también son humanos. ¿Y a quién le toca hoy?
Buenos días, Madrid. Soy Julián Carrasco. Y os hablo desde Hoyo de Manzanares, un pueblo de la Sierra Noroeste del que tengo el privilegio de ser su alcalde. En breve estaré con todos los oyentes de Onda Madrid e invitaros a conocer este privilegiado rincón de la Sierra de Madrid.
Nos acercamos a la Semana Santa y a pesar de los golosos, hay vida más allá de las torrijas. El bacalao es mortal. Bueno, el bacalao es muy típico de estas fechas, así que hoy en De lo bueno, lo mejor, Begoña Tormo nos va a recomendar unos cuantos sitios donde lo preparan de lujo. Con Viaje Sonorato conoceremos Nueva York sin movernos de casa. Con Rubén Ruiz sabremos qué es lo que más se comenta del planeta Tierra en su planeta R. Y en la semana según Beaumont analizaremos lo más relevante de esta semana, lo que ha ocurrido y, atención, lo que está a punto de ocurrir.
El Pepe.
Pues sí, Antonio Martín Beaumont nos va a contar desde Sevilla todo lo que se está cociendo en las horas previas al Congreso Extraordinario del PP, que va a cambiar a Casado por Feijóo. Pero antes vamos a conocer qué hace de este 1 de abril un día diferente a los demás. Por ejemplo, sus efemérides. Nieves Ortiz.
Se cumplen 12 años de la muerte de John Forsythe, el actor que puso la voz al detective más famoso de la televisión, Con permiso de Colombo, en cuya agencia trabajaban sus tres ángeles. Los Ángeles de Charlie, que con el tiempo se llevó al cine, se estrenó en la cadena americana ABC, hizo que Forsythe alcanzara una gran popularidad, pese a que no apareció nunca en la pantalla en sus 5 temporadas. Sí lo hizo como protagonista en otra serie de televisión mítica de los años 80, de repercusión mundial, que surgió de otra llamada Dallas y que dejó huella aquí en nuestro país. Hablo de Dinastía. Desarrollada en Denver, cuenta la historia de la familia y la empresa del magnate del petróleo que él interpretaba como Blake Carrington, un papel que le valió 2 Globos de Oro. Forsythe destacó también en el cine a las órdenes de directores de la talla de Alfred Hitchcock, estuvo casado 3 veces y tuvo 3 hijos. Murió el 1 de abril de 2010 con 92 años.
Y también son diferentes de los de ayer y de los de mañana los santos que hoy nos trae Clara Esteban.
Hoy se celebra San Hugo Grenoble. Nació en Francia en el año 1052. Era hijo de un monje cartujo que lo había tenido antes de hacerse monje, así que Hugo tenía un referente en su padre. A los 28 años fue nombrado secretario del obispo. Más tarde le encargaron que pusiera orden en la diócesis de Grenoble, donde había un lío considerable, y allí se quedó 50 años hasta que su salud le impidió continuar. Perdió la memoria y solo recordaba, según cuentan, los salmos y el Padre Nuestro. Murió el 1 de abril del año 1131. El nombre de Hugo procede del germánico y significa inteligente, y hay 86.103 en España. También hoy se celebran las santas Quionia y Agape, que fueron mártires de Diocleciano. Se negaron a comer carne sacrificada a los dioses del imperio y fueron por ello quemadas vivas. Quionia es un nombre de origen griego que significa la que es fecunda, y Agape es un nombre también de origen griego que significa amor. Y no hay ninguna mujer en España que sepamos que lleve ninguno de estos dos nombres.
Gloria Talavera, ¿dónde tenemos hoy aparcada nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy estamos recorriendo varias gasolineras de Madrid para comprobar cómo están los precios y también cómo se está aplicando esa bonificación de los 20 céntimos por litro. Nos dicen algunos clientes que es un lío porque ellos esperaban echar más combustible por el mismo dinero, pero no es así. Lo que nos hacen es aplicar un descuento en dinero que se nos devuelve al final cuando pagamos nuestro ticket. Esta mañana, además, nos contaban algunos trabajadores que desde las 12 de la noche pues ha sido mucha la gente que ha ido preguntando, en algunos momentos incluso se han registrado colas, y lo cierto es que a las 12 de la medianoche todas las gasolineras lo que han tenido que hacer es actualizar el sistema informático para que fuera posible aplicar esta bonificación. Enseguida contamos todos los detalles.
Sergio Martín Romo, que hoy es el Día Mundial de las Orejas.
¡Ay, la tenemos aquí! Bien limpitas, bien, hombre, bien abiertas, de par en par. Hombre, bueno, sí, siempre, ¿eh? Sin ningún tapón. Hemos pasado por el otorrino porque ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Lo que te quita el sueño, lo que te satura o lo que te hace bufar. Así, sacar aire por la nariz. 628-091-117, tus mensajes, ya sabes, a nuestro WhatsApp. Mensaje escrito o nota de voz. Y por cierto, hoy hago ruido de nuevo. Segunda ronda.
Bueno.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Carlos Honorato, muy buenos días.
Estaba yo haciendo ruido yo también, pero
¿qué
bueno?
Esta mañana leyéndote todas las revistas.
Calla, calla.
¿Qué pasa? ¿Que tú eres de los que vas por ahí diciendo que lees a Nietzsche y a
Freud? No, que era para el reto de hoy.
Ah, vale, que te estabas leyendo todo lo del cotilleo,
claro,
para el reto.
Claro.
Venga, ya.
Míralo, mira el reto.
Ah, bueno, sí.
Mira el reto.
Ah.
A ver, pues como estáis siempre pendientes de Internet, de todo lo que pone Internet, me he ido a lo analógico.
Muy
y
bien.
Tenemos aquí revistas,
sí,
en nuestra documentación.
Hombre, todas las que te vas leyendo las vas archivando.
Claro. Y había algunas antiguas que he descubierto Y hete aquí que he descubierto a Isabel Preisler con cuando se podían publicar fotos con tus hijos.
Sí, con niños pequeños sin taparle la cara.
Una pera o una manzana encima o,
sí, o lo que
un
sea.
Pixelado. Y está ahí en brazos, pues, una de sus hijas.
Mm-hmm.
¿Pero qué hija es?
Corcho.
Ah, Corcho. Claro, sí, claro. Sí. Pues ese es el reto de hoy. Hay que fijarse en arroba buenos días OM, nuestro Twitter, ver la foto de Isabel Preisler con su hija y decidir cuál de sus hijas es. ¿Es Chabeli Iglesias? ¿Es Tamara Falcó? ¿O es Ana Boyer?
Bueno, pues puede ser cualquiera de las
tres. A ver, Enrique no es, ¿eh?
No.
Ni Julio José.
Tampoco.
Es una niña.
Bien.
Tiene pendiente, en fin.
Ja. Bueno.
Es una de sus hijas.
Ahora hago yo mi apuesta. Mientras tanto, todo el mundo a votar,
pues
claro.
Eso. La duda es si es Chabeli o Chabeli, pero bueno, da igual.
Bueno, eso da lo mismo. Isabelita.
Isabelita, Iglesias, Tamara Falcó y Ana Boyer. En apellidos, como no tienen el mismo,
no
hay confusión posible.
Exactamente.
Pues es Iglesias o Falcó o Boyer.
Bueno, pues entráis en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Y votáis por la que creéis que es la niña. La otra es Isabel Preisler.
A ver, sí, ella es ella.
Sí. Y luego hay que averiguar quién es el bebé que tiene en brazos.
¿Isabel,
Tamara o Ana?
Pues
cualquiera
una
de las tres hijas. Muy bien, estupendo. Pues nada, ahí te dejo. Hoy tiene mucho trabajo. Tienes que controlar lo que van votando los oyentes y hacer la maleta.
Que nos vamos a Nueva York.
Mira qué suerte. Pues no sé qué decirte, que a lo mejor pega ahí más viruji que aquí.
He mirado la temperatura
sí.
Y está más fresqui que Madrid, sí.
Madre, pues entonces a lo mejor vas tú solo. No sé qué decirte, perdona.
New York.
Madre mía, qué horror.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
De esto que estamos escuchando han pasado 13 años. Era en 2009 cuando una tal Susan Boyle dejaba a todo el mundo boquiabierto en un concurso de la televisión británica en Got Talent con esta canción. Hoy Susan Boyle cumple 61 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
La bonificación de los 20 céntimos por litro del precio final de los combustibles, que se aplica desde hoy y hasta el 30 de junio en las gasolineras de nuestro país, bueno, pues preocupa a los empresarios de las estaciones de servicio, especialmente a las más pequeñas. Advierten de la falta de liquidez para adelantar este abono extraordinario, que algunas puede costarles incluso el cierre. Es una inquietud que contrasta con el mensaje de tranquilidad que ha lanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
No es el pequeño gasolinero el que tiene que bonificar los 5 céntimos del combustible. Son las operadoras y aquellas que están obligadas, sobre todo, en la prestación patrimonial que se pone en marcha.
Bueno, nos acompaña ya Víctor García Nebreda, que es secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid y también de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles. Señor García Nebreda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que decía la ministra que no es el pequeño gasolinero el que tiene que bonificar o adelantar esos 5 céntimos. Pero yo tengo un lío armado en la cabeza de mucho cuidado. Es decir, si yo voy hoy a una gasolinera, supone que se me va a bonificar como usuaria 20 céntimos de lo que me ha costado ayer, por ejemplo, del precio de ayer de la gasolina. Pero de esos 20 céntimos, que ya sabemos que 5 se supone que tienen que pagar las grandes petroleras y 15 el Estado, que al final somos todos con los impuestos, ¿ustedes cuánto tienen que adelantar realmente? ¿Los 5 céntimos o los 20 céntimos enteros?
No, esto es muy sencillo, es muy sencillo. Usted llega a la gasolinera,
¿sí?,
tiene un precio en el monolito, que es el precio que hay hoy, que puede coincidir con el de ayer o no. Pero el precio que está allí, que es el que esa empresa ha notificado al Ministerio de Energía como todos los días o como cada vez que cambia el precio.
Imaginemos que es un 80.
Bueno, es un 80.
Por ejemplo.
Pues entonces, si usted llega y va a echar por ejemplo, gasoil a un 80, cuando le vayan a cobrar, le van a cobrar unos 60.
Ya.
O sea, esos 20 céntimos se los adelantamos nosotros. Lo que dice, ese corte de lo que ha dicho la ministra, porque quizás sea un corte muy parcial, es que hay determinadas empresas, las que tienen refino en España, Cepsa, PP y Repsol, a las que el gobierno les ha pedido que colaboren con 5 céntimos. Bien, pues en las empresas, en las gasolineras que son propiedad de esas empresas y que gestionan esas empresas, pues ellos verán cómo lo hacen.
Ya.
En el resto de gasolineras que tienen abanderadas, pues también verá el gobierno y esas petroleras cómo lo acuerdan. Pero el gasolinero privado, sea pequeño, pequeño, mediano
o grande,
tiene que adelantar 20 céntimos a cada cliente por litro que vaya a la gasolinera. Y ya está.
O sea, que la ministra habla de adelantar 5 céntimos, pero realmente los propietarios de gasolineras están adelantando 20 céntimos. ¿Saben ustedes ya? Bueno, malo es que lo tengan que adelantar, pero bueno, supongamos que lo adelantan y que pueden adelantarlo. ¿Saben cómo y cuándo se les va a abonar se les va a reintegrar o se les va a bonificar esa cantidad?
Sabemos que sobre las 9 y algo de la mañana se ha colgado en la página web del Ministerio de Hacienda un impreso de solicitud, que yo ahora mismo, perdóneme, llevo con medios toda la mañana, no sé exactamente, no lo he visto, no sé si es muy complicado, menos complicado, no lo sé. Rellenaremos ese impreso, se lo mandaremos vía internet al Ministerio de Hacienda y le solicitaremos un anticipo que nos darán sobre las ventas que tuvimos o el 90% de las ventas que hubo en el año 2021 mensuales, un promedio mensual. Y eso nos han dicho que nos lo van a dar muy rápido. Concepto de muy rápido.
Claro, definición de muy rápido, pues eso es bastante subjetivo, claro.
Pues yo le digo, ¿cuándo tendremos el dinero? Pues cuando nos llegue. Yo ahora mismo pues voy a creer a la ministra y espero que lo hagan a la mayor rapidez posible. Pero no tengo ni idea cuándo nos vaya a caer ese dinero, ni idea.
Escuchábamos en días anteriores a algunos propietarios de pequeñas gasolineras que decían, es que a mí no me compensa, es que voy a perder dinero, a lo mejor lo que tengo que hacer es cerrar durante una temporada hasta que sepa exactamente cuándo se me va a abonar esa cantidad y de qué manera se me va a hacer porque me es más rentable. No sé si hay muchos o pocos casos en la Comunidad de Madrid, porque hablábamos de todo el territorio nacional.
Hoy en día le puedo asegurar que nadie gana 20 céntimos por litro en el combustible que vende. Nadie. Es decir, que no es un problema de tener. Claro que estamos vendiendo a pérdidas, pero no es un problema de vender a pérdidas. Digamos, estamos vendiendo al precio que venderíamos siempre, con nuestro margen, que viene a ser 10-11 céntimos de media, Lo que pasa es que estamos aplicando una bonificación que por cuenta del Estado, que el gobierno ha sacado en un Real Decreto Ley. Entonces el problema no es me compensa o no me compensa, el problema es cuánto dinero tengo para adelantarlo,
claro,
hasta que en mi cuenta corriente no quede nada, y si no queda nada no puedo adelantar el dinero a los clientes. No les puedo dar un vale, decir, vuelva usted cuando a mí me hayan dado el dinero y yo se lo doy.
Ya.
El cliente querrá que le hagan su descuento de 20 céntimos, lógicamente.
Vienen ustedes además de una situación, como venimos todos, de una situación muy, muy complicada. La pandemia, 2 años de pandemia, nos ha afectado a todos los sectores laborables de diferentes maneras. Ustedes también, ha habido menos personas en las carreteras, ha habido más personas teletrabajando, supongo que han vendido también menos combustible, así que vendrán de una situación más precaria de lo que sería en otros años,
sí, bueno,
sin pandemia.
Venimos de una situación curiosa. Nosotros en la pandemia se nos declaró servicio esencial.
Sí.
Pero se prohibió a la gente salir a la calle. Es decir, éramos un servicio esencial que no teníamos a quien prestar el servicio esencial. Más que a algunos transportistas, pero se podía haber solucionado de otras maneras. Pero bueno, fuimos servicio esencial. Y evidentemente durante todos esos meses que la gente no podíamos salir de casa, pues no vendíamos, o vendíamos poquísimo, solo de esa pequeña porcentaje de población que se podía mover. Evidentemente venimos de una situación difícil, y de otros años anteriores también, con una crisis del 2008 difícil. Es decir, el sector y la economía en general, no solo nuestro sector, lleva bastante tiempo con problemas, ¿no? Y evidentemente pues la pandemia pues acabó de agravarlo, como en este caso la invasión de Rusia a Crimea, a Ucrania, pues ha acabado también de dispararlo
todo,
los,
claro,
precios, y en fin, estamos en una situación que entendemos perfectamente, que es una situación anómala, que no es habitual, y que se tomen medidas. Lo que pasa es que lo que pedimos es, hombre, primero que se hable con el sector para preguntarle cuáles son vuestras problemáticas para aplicar estas medidas, y se lo hubiéramos dicho encantado, y que nos hubieran dado algo más de tiempo, o sea, dar 30 horas, 36 horas para hacer esto. Imposible.
Decía usted, nosotros ganamos 10 céntimos, por redondear.
Ingresan
de margen, de beneficios, 10 céntimos por litro. Ahí creo que es como otros 40 o 60 que son para pagar, digamos, el precio del carburante. El resto son impuestos.
No, bueno, ahora mismo el precio del combustible está más caro, de esos 40 o 60 céntimos. Y luego hay una parte que son impuestos especiales, que en el caso del gasoil son 39 céntimos o 37 céntimos, y en el caso de la gasolina 47, 48 céntimos. Que son fijos. Luego está los costes de reparto, luego está el margen que el mayorista que nos vende a nosotros pues tiene que cargar para pagar a sus empleados, cubrir sus costes y todo esto, y luego está nuestro margen, ese margen de 10-12 céntimos que con la que también tenemos que pagar a nuestros empleados, la luz,
claro,
tal, e intentar incluso ser optimistas y ganar algo de dinero al final, que para eso cuentas una empresa. Y de ahí pues es lo que hay, o sea, no hay más, ¿no?
¿Para
y a todo esto, perdona, cuando ya has cogido todo esto, le aplicas el 21% de...
Supongo que para ustedes hubiese sido más fácil que simplemente ese tramo, digamos, que pertenece a impuestos especiales, se hubiese rebajado. A ustedes les hubiese facilitado mucho la vida, me imagino.
Lo que pasa es que hay una normativa europea que hay que cumplir y que bueno, Europa marca unos mínimos de impuesto especial de hidrocarburos para todos los países de la Unión Europea, de los que no se puede bajar. Incluso para tocarlos tienes que pedir autorización a Europa, lo mismo que con el IVA de los combustibles. Creo que puedes tocarlo, pero tiene que autorizarte Europa. Es decir, tienes que pedir permiso a Europa, porque al final vivimos en una Unión Europea que dicta sus normas, ¿no? Nos guste más o nos guste menos.
¿Cuál es la razón, que esto se lo pregunta mucha gente, de que el diésel, el gasoil, que siempre ha sido más barato que la gasolina, todavía nos acordamos algunos de cuando se nos decía, no, hay que comprar coches en diésel, contaminan menos y te sale, a la hora de la verdad, si lo usas mucho te sale más rentable, y de pronto nos encontramos con que en estos momentos el diésel está por encima de la gasolina. Es por la proporción de gas, me imagino, ¿no?
No. El diésel siempre ha sido, simplemente ha sido más barato que la gasolina porque se le aplica menos impuestos. Es decir, el diésel, como le decía ahora, el impuesto especial tiene 10 céntimos menos, más el IVA de esos 10 céntimos. Entonces,
Entonces, ¿por qué ahora está caro que la gasolina?
Porque el diésel es un producto a nivel mundial mucho más demandado que la gasolina. El diésel se utiliza para los coches y para calefacción y para la agricultura y para la industria y para muchas cosas. Y en este momento, no ha pasado solo en este momento, ha pasado otras veces, donde el diésel generalmente suele ser más caro. Lo que pasa es que, digamos que limita ese precio porque tiene menos impuestos especiales, pero no es exactamente más barato el producto en sí mismo, ¿eh?
Por último, señor García Nebrea, que yo sé que hoy tiene usted un día de locos, pues le estamos llamando absolutamente todo el mundo. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar ustedes con esta situación? Es decir, adelantando de alguna manera esos 20 céntimos hasta que reciban ese dinero por parte del Estado, más o menos. No sé si se puede hacer una media o no se puede hacer.
Dependerá en cada caso concreto de cada empresario qué recursos propios no ya del negocio, porque el negocio no lo va a generar, el negocio se está vendiendo perdiendo ese dinero, qué recursos propios tenga para poder aguantar. Habrá empresarios que digan, pues mira, yo es que en el banco tengo 10.000 euros.
Ya.
Entonces, ¿qué puedo aguantar? Pues hasta que me duren los 10.000 euros. Habrá empresarios pues que puedan incluso decirle al banco, por cierto, con un coste.
Oye, adelántame
una póliza de crédito o dame financiación de alguna manera para yo poder seguir pagando. Y habrá otros empresarios que directamente no puedan.
Por último, y ahora ya sí, le prometo que es la última. ¿Es cierto que hay algunas gasolineras, sobre todo estas que denominamos low cost, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo que han hecho es aumentar, digamos, de una manera artificial el precio de la gasolina, de manera que esos 5 céntimos que tienen que adelantar las petroleras, al final, pues sea lo puesto por lo que nos quitan y lo que nos quitan por lo que ponemos?
Yo no creo que ningún empresario haya hecho eso, porque el mercado sigue siendo un mercado libre y competitivo. Con lo cual, si yo subo 20 céntimos mi precio, me estoy quedando fuera de mercado. Es decir, estoy siendo 20 céntimos más caro que mis competidores. Pero, de todas maneras, pues no le puedo responder por todos los gasolineros, y sobre todo no le puedo responder por... Pero hay una asociación, una patronal de estas gasolineras que no tienen personal... Y a lo mejor le puede contestar, pero vamos, yo sinceramente no me parecería una solución inteligente, porque de acuerdo, subes 20 céntimos el precio, pero te quedas fuera de mercado. Si yo veo una gasolinera donde está mucho más caro que en cualquier otra, pues no voy a parar, me voy a ir a otra gasolinera.
Bueno, pues tanto los empleados como los propietarios, como todo el que tiene que ver con el mundo de las gasolineras, tiene un día muy complicado. Hay que familiarizarse primero con ese papeleo, después hay que cambiar el sistema informático efectivamente para que si yo pongo 50 euros de gasolina, cuando voy a pagar los 50 euros, de ahí se me va a restar esos 20 céntimos por litro que al final pagan, digamos, a pachas entre las grandes petroleras y el resto de los ciudadanos, los que tenemos coche y los que no, porque salen de los impuestos, también de los de ustedes, ¿eh? Sí, también sí. de los propietarios de gasolineras, así
por
que...
Por supuesto, yo sí quería, si me deja un segundo...
Sí, claro.
Hacer un llamamiento a los ciudadanos que sean comprensivos, que porque se están ya montando muchas colas en las gasolineras, el sistema de cobro se está ralentizando por todo este sistema del descuento y tal.
Lógico.
Algunos equipos informáticos se ha tratado de adaptarlos muy rápido y está habiendo problemas. Es decir, les pido comprensión a los ciudadanos porque puede ser que haya problemas, pero de verdad que no son intencionados. O sea, son problemas de la rapidez esta de tener que poner todo esto en marcha, ¿no?
¿Ha puesto usted hoy combustible en su coche?
Pues no.
¿Ha aprovechado, como todo el mundo, que ayer iba la gente en reserva esperando a que llegase el día de hoy?
Mire, yo entiendo que el que le haya pillado justo pues haya esperado.
Claro.
Pero esto va a durar 3 meses.
¿Eh? Ya, no pasa absolutamente nada. Don Víctor García Nebreda, secretario general de AESCAM y también de AEBECAR. Uy, qué complicado, tanta vocal junta. Que le agradezco mucho que haya estado con nosotros en un día muy agitado para los propietarios y para los empleados de todas las estaciones de servicio, donde nos vamos a ir ahora mismo, por cierto, con Gloria Talavera. Lo dicho, un abrazo y que cobren ustedes pronto, que es lo que hace falta.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Pues lo dicho, nos vamos de gasolineras a ver cómo está reaccionando la gente y también los empleados. Gloria Talavera, buenos días de nuevo.
Buenos días, Eli. Mira, hemos recorrido varias gasolineras de la capital situadas en la Avenida de Portugal, Carabanchel, Latina y Usera. Más afluencia de público en las de low cost, que aparte de la bonificación de los 20 céntimos por la aplicación de lo que hace el gobierno, está aplicando otros descuentos. Vamos a empezar, si te parece, con un transportista que llena a diario el depósito de su furgoneta y se ha encontrado un poco desorientado.
Pues estoy mirando que he puesto 20 euros. Pensé que me lo iban a poner aquí, pero es que me han dado devuelto 32,12. O sea que el ahorro me lo dan en dinero, más no en gasoil. Entonces eso se me hizo extraño, ¿sabes? Porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces, es lo que puedo decir. Porque
te han descontado de los 20 euros 2,12.
Eso es lo que han hecho. Me han descontado directamente al dinero. Porque uno viene con la finalidad de que entre más litros. Pero bueno, será de alguna manera de ellos de descontar lo que están pagando ahora, no sé.
¿Qué tal? Mejor, ¿no?
Pues sí, yo lo veo un poco mejor, pero bueno, esperemos que no sea un parche, ¿sabes? Porque todo esto de aquí no va a ser que a la semana que viene ya luego vuelva a subir. O sea, que no tiene sentido 20 céntimos, pero bueno, la finalidad es eso. Somos transportistas y esperamos que vaya bien.
Pues sí.
Que vaya bien.
Cuéntame.
¿Qué es lo que pasa, Eli? Bueno, pues que en los paneles de los surtidores lo que nos aparece es el precio sin el descuento, porque este se aplica una vez que llegamos a la caja, lo podemos comprobar incluso nuestro ticket, como nos contaba este taxista.
Ya me lo han aplicado. Cuando pagas te lo devuelven, le dices la cantidad que vas a pagar y te devuelven el importe de los 20 céntimos por litro y ya está.
Y en tu caso, ¿cuánto te has ahorrado? ¿Has llenado el depósito? Cuéntame qué cantidad.
No, he echado 20 euros y me han devuelto, pues no lo sé, como 2 euros, una cosa así. No sé decirte.
A ver, ahí te lo ponen en el ticket,
2,12.
¿no? 2,12, exactamente, por 20 euros es lo que te has ahorrado. Si lo hubieras echado ayer, no tendrías ese descuento.
Eso es.
Algo es algo, ¿no?
Hombre, algo se nota, claro.
Sobre todo a la hora de trabajar, porque trabajas con tu coche.
Claro. Bueno, de hecho he echado poco porque, bueno, nosotros tenemos la cooperativa, luego iré a la cooperativa. Lo que pasa es que, bueno, ahora hasta que según avance el día, pues por lo menos ya tengo para ir tirando.
Para ir tirando. Bueno, y lo que tú decías, Eli, que es que algunos conductores han apurado hasta el último momento, han llegado en reserva, para echar hoy combustible y se llevaban esa sorpresa de tener que esperar hasta 20 minutos para poder reponer porque había mucha cola. También los trabajadores se están adaptando, como decías, a ese nuevo sistema informático. No han tenido otro remedio que esperar porque además muchos, llegado el fin de semana, se marchaban de viaje. Dan la bienvenida a este descuento, pero todavía se siguen quejando porque los precios son muy altos.
Hoy hay un poquito más de gente en las gasolineras que ayer, yo he notado, vamos.
Había algunas incluso con grandes colas.
Sí.
¿Cuántos han ahorrado?
10 euros. Un poquito más de 10 euros.
Mira, un poquito mejor, pero igual es una vergüenza, está demasiado caro. Ellos quedan más ricos y nosotros más pobres. Está complicada la cosa.
¿Ha esperado hasta el viernes apurado para rellenar el depósito?
No, yo abastezco conforme necesito, pero de verdad que la cosa está muy mal, está muy complicada. Tenía que bajar más, todavía es poco, 20 céntimos por litro es una vergüenza.
Barato no está, porque yo creo que debe ser de los días que más caro está. Lo que pasa es que luego bajan los 20 céntimos, pero el precio está bastante alto.
Pues la verdad es que ha coincidido que me he quedado sin gasolina, pero sí que es verdad que he aprovechado para aguantar más para poderlo llenar hoy.
En fin, Gloria, que ya vemos cómo está el tema. Hombre, si te ahorras 10 euros, pues a lo mejor merece mucho la pena. Si te vas a ahorrar 2, a lo mejor te los gastas haciendo cola en las gasolineras directamente, claro. En el propio combustible, ¿no?
Yo te cuento mi experiencia. He encontrado una en la Avenida de Portugal en la que no había nadie, así que he echado sin problema, he repuesto diésel, he marcado 50 euros en el surtidor y he obtenido casi 27 litros y al pagar en caja solo me han cobrado 44,71. Así que la sorpresa es que hoy me he ahorrado 5,29. ¿Qué quieres que te diga? Porque viene muy bien.
Pues claro que sí, por lo menos para un gustillo, por ahí, o por lo menos para ir metiéndolo en una hucha y llevarse 5 euritos, llegar a un momento en que podamos llenar todo un depósito. Compañera, te dejamos que sigas con la unidad móvil, aprovechad para repostar y luego volvemos a hablar.
De acuerdo, hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues ha llegado el momento, como todos los viernes, de que un alcalde o una alcaldesa, en este caso un alcalde, nos demuestre que es humano. Veremos si lo consigue. ¿Hacia dónde nos vamos hoy para buscar alcalde, Nieves?
A Hoyo de Manzanares.
Venga, perfecto.
Es un pequeño pueblo de la Sierra del Noroeste de Madrid, que pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, situado a 40 kilómetros de la capital. Actualmente, allí residen, hay empadronados, 9.000 vecinos. Son los hoyenses, que disfrutan de un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Es un lugar que presume de tener un yacimiento visigodo, su aldea de La Cabilda, asentamiento que data del siglo VII y en el que desde 2014 se realiza cada año una excavación abierta al público, dando la posibilidad de participar como voluntario. Así que, Eli, nos podemos ir para allá,
sí, a participar, hombre,
en las excavaciones o hacer visitas guiadas. Bueno, Hoyo tiene un pasado de cine, fue escenario de películas del oeste en los años 60 y 70 especialmente. Entre ellas se rodó Por un puñado de dólares, dirigida por el italiano padre del spaghetti western.
¿Clint Eastwood?
Sí, Sergio Leone, protagonizada, como dices, por Clint Eastwood.
Cuando se quiere matar a un hombre hay que darle en el corazón, y el Winchester es el arma más adecuada. Sí, quizá, pero prefiero mi revólver.
Celebra sus fiestas patronales a primeros de septiembre en honor a la Virgen de la Encina. Entre los diversos festejos destaca, ya se me ha hecho la boca agua, la tradicional fiesta de la Caldereta, fiesta de interés turístico regional. En torno a famosos calderos en la Plaza Mayor se encuentra ese guiso de toro de Lidia, cuya receta de ajos, aceite, coñac y algún ingrediente más constituye uno de los secretos mejor guardados de esta localidad.
Bueno, pues el alcalde de Hoyo de Manzanares es Julián Carrasco. Julián, muy buenas, bienvenido.
Buenos días y gracias por la invitación.
¿Sabes hacer caldereta o no?
Sé hacer otros guisos, pero la caldereta tiene un secreto muy especial y no hay que meterse en ello.
A lo mejor es que hay que nacer en Hoyo de Manzanares, que no es tu caso, porque tú eres de Cuenca, ¿no?
Sí, sí, soy de un pueblo pequeñito de Cuenca, de Montalbanejo.
¿Y cómo llegaste a parar a Hoyo de Manzanares?
Cuando acabé COU en Cuenca, yo cursé hasta los estudios hasta COU en Cuenca, y luego ya en la universidad ya me vine a hacer aquí primero.
Porque luego tú estudiaste tu carrera, eres maestro, profesor de matemática. O sea, el odiado del claustro de profesores, por lo menos, a lo que somos, el profesor de matemáticas, tremendo.
No, creo que todo lo contrario. Mi relación con los alumnos y el cariño que nos tenemos mutuamente es profundo. Todo lo contrario, es una profesión preciosa.
Bueno, que no ejerces ahora, porque ahora ejerces de alcalde.
Sí, inicié la formación en el 1984 y desde entonces soy funcionario de la Comunidad de Madrid y ejerzo como profesor en el Instituto de Torrelodones. Desde que soy alcalde en 2019 estoy en servicios especiales y cuando concluya mi mandato pues volveré a mi puesto de trabajo.
Pues a ver si pasa una temporadita. No sé qué opinas tú de esto de que ahora ya los profesores no ponéis notas, dejáis que los alumnos pasen... ¿O no? De curso un poco según el criterio profesional que tenéis.
Mira, son tantas leyes por las que he pasado a lo largo de todos estos 38 años que siempre se hizo lo mismo, pero no cambia tanto. Los recursos que tenemos y los criterios que aplicamos son casi siempre los mismos y tampoco hay tanta diferencia entre una ley y otra.
Bueno, eres alcalde desde hace las últimas elecciones, ¿no?
Desde 2019, junio de 2019.
Bueno, ¿y qué tal lo llevas tú y qué tal lo lleva tu familia?
Mi familia lo lleva con resignación, pero con un apoyo total a mi decisión y con todo el cariño. ¿Cómo lo llevo? Pues la verdad es que es difícil y más en los momentos que me ha tocado la legislatura, que todo ha sido momentos muy críticos, sobre todo con el COVID. Pues la verdad es que ha sido una situación crítica.
Bueno, sitúate en el primer día que tomaste posesión de tu despacho de alcalde. ¿Qué es lo primero que hiciste?
Pues lo primero que hice fue sentarme y reflexionar sobre lo que me venía encima para los próximos 4 años. Y luego conocer a todos los trabajadores del ayuntamiento para intentar pues ir más o menos programando todo el proyecto que llevaba el ayuntamiento.
Bueno, esto lo hemos comentado con otros alcaldes, ¿no? Una cosa es ser ciudadano o incluso concejal, quiero decir, tener algún tipo de relación con el ayuntamiento, y otra distinta es ponerse al otro lado de la ventanilla y ser alcalde. Cuando somos ciudadanos lo queremos todo, lo queremos rápido y lo queremos ya. Este alcalde que no arregla los baches de mi casa, este alcalde que no pone un polideportivo. Luego uno se convierte en alcalde y me imagino que esas cosas se ven de manera muy distinta.
Sí, tienes toda la razón, Eli. Pero yo también lo entiendo. El ayuntamiento es la primera ventana a la que llega el ciudadano. Es la ventana más próxima a él para resolver sus problemas. Todos, lo que hay que tener es el equilibrio de saber valorar la importancia de las cosas que solicitan y dar prioridades a los proyectos. Habrá gente que esté de acuerdo en ese momento por tu actuación, habrá otros que no, pero el equilibrio tiene que estar en la persona, en mantener ese programa de proyectos.
¿Ha habido algún proyecto de esos que cuando no eras alcalde decías, yo si alguna vez soy alcalde, lo primero que voy a hacer es esto, o una de las cosas que voy a hacer es esta, y cuando has llegado a la alcaldía has dicho, a lo mejor no es eso lo que tenía que hacer exactamente, ¿no?
No, sí.
O no es lo primero que tendría que hacer.
Efectivamente, tú vas con tus prioridades, efectivamente algunas las puedes realizar y otros proyectos te das cuenta que no son realizables en el momento o que en el tiempo tienes que dejarlos. Pero bueno, lo importante es mantener el proyecto, los proyectos importantes hay que mantenerlos. Y creo que es lo que estoy intentando hacer, no solo yo, con mi equipo de trabajo a lo largo de esta legislatura.
Hoyo de Manzanares siempre ha sido un sitio privilegiado para vivir, está muy, muy cerca de Madrid capital, hay buenas comunicaciones, es un sitio muy bonito, pero hay mucha gente que también lo ha redescubierto o lo ha descubierto con la pandemia, y últimamente no hago más que conocer a gente que me dice, no, que me estoy haciendo una casa o que me voy a vivir a Hoyo de Manzanares. Eso está muy bien para un alcalde, que cada vez haya más población, pero luego al mismo tiempo hay que ir aumentando las dotaciones y los servicios en relación a esa población nueva.
Sí, correcto, tienes toda la razón. Hoyo de Manzanares en principio es un paraíso. Yo lo elegí porque yo no tenía familia en Hoyo de Manzanares y cuando decidí en el 1989 irme a vivir allí fue porque lo acaban de hacer Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Es un sitio maravilloso, es un paraíso. y de hecho la gente lo está descubriendo. Pero como tú bien dices, Eli, al mismo tiempo que aumenta el número de habitantes, tienen que aumentar los servicios que hay que prestar estos habitantes. Y ahí está la dificultad, mantener el equilibrio para que esas dotaciones sean equilibradas y de calidad. Esa es la dificultad y es lo difícil de encajar. En ello estamos.
Luego tiene otra cosa que tiene muchos municipios de nuestra comunidad, que son pequeñitos, pero que luego han crecido en forma de urbanizaciones. Y cuidado, que aquí llegan las urbanizaciones y cada una también tiene sus demandas. Sí. Son como grandes comunidades de vecinos.
Sí.
Yo me imagino a todos los responsables, cada uno su junta que tengan, su junta directiva, sí, todos pidiendo al mismo tiempo cosas diferentes para cada una de las urbanizaciones.
Sí.
Claro, ¿eso cómo se lleva?
Se lleva, es difícil. Mira, Hoyo tiene el núcleo urbano central que tiene urbanizaciones alrededor, y luego hay dos urbanizaciones muy grandes, que es Las Colinas, la urbanización de Las Colinas, y la urbanización de La Berzosa, donde está la Universidad Antonio Nebrija.
Sí.
Date cuenta que son núcleos de, a lo mejor, de 2.000 y pico de habitantes, casi 3.000, La Berzosa. Las necesidades que tiene son inmensas. ¿Se puede realizar todo en una legislatura, todos los proyectos? Imposible, porque económicamente es inviable. Entonces, lo que hay que hacer, porque todos quieren, y es lógico que lo exijan, mantener el equilibrio entre lo que hay que dar a lo que es todas las urbanizaciones en dotaciones y lo que es también el núcleo del pueblo, que también tiene que necesidad de muchísimas inversiones. Por eso digo que lo importante de esto es no es ir haciendo las cosas según se te ocurran, sino tener un proyecto que no es realizable en 4 años en una legislatura, pero que la próxima corporación, si lo dejamos ya lanzado, pues tiene que seguir con los proyectos anteriores.
¿Vives en la misma casa a la que llegaste en el año 89?
No, yo llegué en el 89 y Maripaz y yo compramos una casita en una urbanización. Posteriormente adquirimos una parcelita y hace 11 años pues ya nuestro sueño fue hacernos nuestro modelo de casa que queríamos y llevamos viviendo 11 años en ella.
Bueno, ¿tienes una hija?
Sí, tengo una hija, que es todo para mí, una hija, Alba.
Bueno, ¿tiene vocación de alcaldesa o no?
No, no, todo lo contrario. Ella es arquitecta y lo tiene muy claro.
Para bueno, perdona, que sea arquitecta no me dice nada. Tú eres profesor de matemáticas y ahí estás, o sea que... Sí.
No, no, pero es... Alba tiene otra visión. En el tema de la política no le va nada.
Cuando dejes de ser alcalde, que será cuando sea o cuando lo decidas tú, presentándote o no presentándote, o lo decidan los vecinos, ya nos dices, yo quiero volver otra vez a mi trabajo, pero a lo mejor pasa mucho tiempo y ya tienes una edad para disfrutar de la vida. ¿Qué te gustaría hacer cuando te jubiles?
Cuando me jubile, seguir, para mí la enseñanza es mi vida, es mi vida y es con lo que más disfruto, es mi pasión. Yo cuando me jubile como profesor, estaré muy relacionado en la ayuda a los jóvenes de mi pueblo, en este caso de Hoyo Manzanares. Y aparte de viajar, que me encanta viajar, me encanta, aparte de mis hobbies en mi casa, en mi huerto, en mi jardín y todo esto, le dedicaré muchísimo tiempo a mi pasión, que es la enseñanza.
¿Qué es lo último que has hecho en el huerto?
Ah, en el huerto ahora lo que hemos hecho ya es prepararlo, porque ahora en mayo hay que poner ya las plantas de tomate, las plantas de...
Estamos con los semilleros.
Sí, los semilleros.
Los plantones ahí colocados, ¿no?
Eli, creo que te voy a tener que invitar, que conoces muy bien lo de los huertos.
Podemos hacer intercambio de productos hortícolas.
Sí, sí.
Podemos quedar de acuerdo, tú cultivas unas cosas, yo cultivo otras y luego hacemos un intercambio.
Es un placer, es un placer. Ajá. El hobby del huerto, de cómo
precioso
lo tienes que preparar, de los plantones y luego ver cómo van creciendo las plantas y los productos que recoges, aunque solo sean pocos, la verdad es que es una maravilla.
A veces son los productos más caros del mundo.
Sí, seguro.
Es decir, que tú plantas tomate y te gastas tanto abonando, poniendo el plantón, no sé qué, que al final el tomate te sale a millón. Pero bueno, lo bien que sabe, un tomate cultivado por uno mismo.
Sí, estoy de acuerdo.
Julián, que está a punto de llegar ya de nuevo Nieves Ortiz con su cuestionario de preguntas breves para respuestas cortas, que esto sí que te tiene que dar miedo. No voy a asustar, pero es que ella es muy suya. Pero yo siempre acabo con una pregunta que me parece que es interesante para los vecinos. ¿Cuál es ese proyecto que tú tienes en la cabeza y que no quieres dejar de hacer o por lo menos de poner en marcha antes de que acabe esta legislatura.
Sí, mira, hubo un proyecto ya que era de ampliación del polideportivo por la necesidad. Pero dirijo todos mis esfuerzos a servicios sociales. Hoyo necesita un proyecto, un edificio nuevo de atención de servicios sociales, que es donde más a gusto me siento. No tenemos, y el proyecto que quiero dejar no concluido, por lo menos iniciado, sería el edificio de servicios sociales, para que recoja todas las necesidades que tiene Hoyo.
¿Le tienes echado ya el ojo? Hay que construirlo. Sí. No existe ya el edificio que destinaría, pero la parcelita.
Existe un edificio viejo en el que el proyecto iría allí. Es el edificio de servicios sociales necesario, muy necesario para Hoyo Manzanares.
Pues ahí está ese proyecto de Julián Carrasco, que de momento va bien, ¿eh? Va demostrando que es persona humana, además de alcalde. Vamos a ver cómo sale del cuestionario de preguntas rápidas para respuestas breves de Nieves Ortiz.
Pues venga, vamos a empezar con la música que más le gusta. ¿Quiénes son los Eagles, Hotel California? ¿Y por qué?
Pues mira, desde cuando yo estaba haciendo la carrera, la forma de ganarme la vida y no depender de mis padres era hacer de camarero en Cullera, en Valencia. Y allí, en un sitio donde trabajé, era la canción que estaba siempre puesta. Y con mis 19, 20 años me caló. Y entonces, Hotel California de los Eagles es una canción que me trae unos recuerdos preciosos.
¿Has viajado alguna vez a California?
No, no he viajado a California.
¿Color preferido?
El rojo.
¿Número favorito?
El 13.
¿Por qué?
Pues curiosamente porque nací un 13 de mayo, que además era martes, martes y 13.
Ah, como el grupo humorístico.
Sí.
¿Qué recuerdas de los sketches?
Hombre, lo de las empanadillas de Encarna, eso creo que lo recordamos absolutamente todos.
Las de Móstoles. ¿Sabes hacer empanadillas?
Sí, sí. Me gusta la cocina.
Creo que bien.
¿Y cuál es tu plato estrella?
Todo lo que sean arroces, tanto secos de paella como caldosos, es mi especialidad, los arroces.
¿A qué tienes miedo?
Miedo a una sociedad injusta y miedo a que dejemos a nuestros jóvenes una sociedad en la que no sean felices. Y miedo a una cosa, eso sí que te va a hacer gracia. Me gusta mucho viajar, pero tengo miedo a los aviones.
Venga, pues bajamos a la tierra, a la feria. ¿Cuál es tu atracción de feria favorita, donde te montabas siempre?
Hombre, los coches de choque era lo primordial.
¿A dónde más se ligaba?
Hablando de ligar, ¿dónde te diste tu primer beso?
Hace muchos años. Lógicamente yo vivía...
Llevabas el chicle en la boca, ¿no?
En Montalbanejo, en mi pueblo de Cuenca. Pues lógicamente allí fue.
¿Cuántas novias has tenido?
Uy, novias. ¿Novias formales o sí serias? 3.
¿Tienes mote?
Sí, entre mis alumnos desde siempre. Para ellos soy el Juli.
Ah, el Juli.
Como el torero. ¿Y te gustan los toros?
No es que no tengo ningún especial, pero tampoco nada en contra de los toros. Pero Julián lo derivaron en Juli y la verdad es que es algo muy cariñoso. Yo les tengo muchísimo cariño.
¿Cuánto mides?
Pues un 1,72.
¿Tu foto especial, la que guardas con más cariño?
Más recuerdo la foto de mi hija cuando era muy pequeñita.
¿Y la última?
¿Has estado escayolado alguna vez?
Sí, he estado escayolado por un esguince jugando a baloncesto.
Bueno. Es humano. Sí. Veredicto final, es humano. Julián Carrasco, persona, muchísimas gracias. Julián Carrasco, alcalde de Hoyo de Manzanares. Que tengas un resto de legislatura estupendo, porque eso será muy bueno también para tus vecinos. Te agradezco mucho que te hayas prestado a venir a nuestra sección. Y nos vemos allí con el alcalde, rabo de toro. No sabéis lo que habéis dicho. Yo oigo eso, claro, y allí que salgo.
El Juli con el rabo de toro.
Yo casi a lo mejor que nos haga unas empanadillas. Vale. Julián Carrasco, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eli. Gracias.